COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este jueves? Jueves 10 de octubre, 12 y 20 exactamente, tiempo en el que aparecemos en tu radio, ¿eh? Y nos instalamos. Somos el equipo de Herrera en COPE más. Hoy estamos casi en penumbra, porque claro, nos estamos adaptando a este nuevo estudio y no controlamos algunas cuestiones tecnológicas, como la luz, y estamos casi en la penumbra. Veo a Teresa Fernández Almagro, tampoco veo prácticamente a Miguel Soria, a María Gil mucho menos, que es poquita cosa. Y bueno, yo a mí sí me veo pues porque me tengo delante, que si no, Ana Pastor. Ayer, nuestro alcalde, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hizo su primer bando como alcalde.
Madrileños, el sábado 12 de octubre celebramos el Día de la Fiesta Nacional, que compartimos con nuestros hermanos de la otra orilla de aquella mar océana, cuya travesía completó por primera vez el almirante don Cristóbal Colón hace 527 años, uniendo dos mundos que vivían en aquel entonces ajenos el uno del otro. Como alcalde de la capital de España, os animo a que acudáis a los actos programados en Madrid y celebréis el Día de la Fiesta Nacional. Recibamos todos juntos a Su Majestad el Rey, nuestro jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, a Su Majestad la Reina y a Sus Altezas Reales, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía. Aplaudamos todos juntos a nuestras Fuerzas Armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, garantes de nuestros derechos y nuestras libertades.
Bueno, pues evidentemente no es el bando completo, no teníamos tiempo como para que lo pudieras escuchar entero. Pero bueno, cogimos el principio, hemos cogido el final en el que nos invita a los madrileños a acudir al desfile militar del próximo sábado. Y hace la entrada triunfal Manuel Ángel Gómez, nuestro compañero de servicios informativos, que nos va a contar ¿cómo va a ser este año el desfile militar del Día de las Fuerzas Armadas? ¿Qué tal,
Manu? Hola, ¿qué tal? Del 12 de octubre.
Ay, ¿qué he dicho?
El Día de las Fuerzas Armadas. No, la gente tiende a...
Pues ya me he confundido.
No, la gente tiende a pensar que es lo mismo. El Día de las Fuerzas Armadas es...
En junio, ¿no?
En eso, finales de mayo, principios de junio. Y además... aunque algunos años ha sido en Madrid, pero suele ir haciendo gira por diferentes capitales.
No, celebramos el desfile...
Del Día de la Fiesta Nacional, eso es.
Del Día de la Hispanidad.
Eso es.
Bueno, pues cuéntanos, ¿por dónde va a ir el desfile este año?
Bueno, los actos empiezan alrededor de las 11 de la mañana, que es cuando llegarán los reyes a la Plaza de Lima, ahí al lado del Santiago Bernabéu. Va a recorrer, como los últimos años, el Paseo de la Castellana, bajando desde la Plaza de Castilla. Bueno, en concreto, bajarán los militares y también algunos civiles, porque también desfilarán algunos civiles, desde la Plaza de Cuzco hasta la de San Juan de la Cruz, que son más de 2 kilómetros. La tribuna principal, donde estarán los reyes, el presidente, donde estarán los reyes y al lado el presidente del gobierno y los ministros, estará en la Plaza de Lima con el Bernabéu a la espalda. Y lo que es el desfile aéreo será en la otra dirección. Si el desfile a pie va a ser desde Cuzco hasta San Juan de la Cruz, el aéreo va a ir de sur a norte, en la otra, en la otra dirección, ¿no? Y todo y serán los actos, pues como siempre. Llegarán los reyes, tendrá lugar el salto paracaidista con esa bandera gigantesca con la que saltan, bandera de España. Tendrá lugar el izado de la bandera, el homenaje a la bandera, el homenaje a los caídos, la pasada de la patrulla Águila y luego ya los desfiles.
¿Y cuántos cuerpos vamos a poder ver desfilando?
Pues cuerpos militares y civiles, casi todos militares, serán cerca de 3.500 militares y civiles del Ejército de Tierra, Aire, Armada, Guardia Civil, Policía Nacional y civiles también, porque también habrá representación de Protección Civil y de Salvamento Marítimo. Y aparte de las personas que desfilarán, más de 100 vehículos y 76 aeronaves.
Bueno, pues esto está muy bien para quien le guste este tipo de actos. Si quieres ir al desfile, ya nos ha contado Manu qué es lo que va a haber y dónde va a verlo. Pero si te da igual este tipo de celebración, que sepas de cualquier manera que el sábado a partir de las 6:15 comenzarán los primeros cortes de tráfico, ¿eh? Mañana explicaremos ampliamente cuáles van a ser esos cortes, pero que lo tengas en cuenta. 6:15 ya primeros cortes por la zona central de la Castellana. Manuel Ángel Gómez, muchas gracias.
¿Puedo contar solo una cosa más?
Pues sí, que vas a desfilar.
Una novedad muy rápida. Van a desfilar militares del Líbano, Mali, Senegal y Mauritania. Y también va a estar presente la bandera del buque escuela Juan Sebastián Elcano con motivo del 5º centenario de la primera vuelta al mundo.
Vaya.
¿Vale?
Muy bien, esa es la novedad de este año. Gracias, Manu.
Nada, hasta luego.
Pues la temperatura es un poquito casi imperceptible más baja que la que hubo ayer, unas máximas que no sobrepasarán los 29 grados en Aranjuez, por ejemplo, los 26 en el centro de Madrid, y unas mínimas que no van a bajar, de los 12, de los 13 grados. Vemos cómo va comenzando a bajar la temperatura. ¿Querrá decir esto que ya nos vamos adentrando en el otoño?
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscolástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
12:28, esto es Herrera en COPE más. Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Anita?
Bueno, pues aquí perfilando un poco que en el fin de semana, el sábado, debemos dedicar un rato a acercarnos a ese Paseo de la Castellana a ver cómo desfilan nuestros militares. De eso estábamos hablando, Arancha.
Sí, te estaba escuchando con Manu. La verdad que es un gusto y a mí siempre es un momento que me encanta vivirlo, y que si hace buen tiempo, como parece que va a acompañar, pues siempre es mucho más lucido el desfile, y es una auténtica pasada. Además, ya estás viendo que durante todos estos días, quien más o quien menos por Madrid, está viendo cómo están ensayando, ¿verdad? Y ves un cazapasar, un avioncito.
Están preparando todo ya,
claro,
asientos, etcétera.
Sí, sí, sí.
Bueno, cuéntanos, Arancha.
Bueno, pues en el deporte, ¿qué quieres que te cuente? Que tenemos, mira, la selección española, que está volando a Noruega, donde mañana va a jugar ese partido clasificatorio para la Euro 2020, o mucho, me gusta decir, porque se dice mucho lo de 2020, Euro 2020, ¿sabes bueno, qué? Sí. Es como
es muy
inglés.
Eso.
No, es muy inglés, muy british, porque uh-huh. los británicos pues utilizan mucho eso, pero desde que entramos en la década de los 2000, ¿no? Uh-huh. Siempre utilizan pues el 2012, 2010, para uh-huh. los Juegos Olímpicos de Londres, por ejemplo, decían el 2012. Bueno, el caso es que, como te decía, España prácticamente si gana estará clasificada para la siguiente ronda y luego tendremos que jugar la semana que viene, el martes, contra Suecia, que son los dos partidos de este parón del mes de octubre. Eso que significa que los equipos, pues bueno, están ahí a medio gas, ¿no? Porque quien más o quien menos tiene sus internacionales, el Real Madrid tiene unos cuantos, el Atlético también tiene un montón, el Getafe, el Lega, la verdad que les toca a todos, ¿no? El tema de los internacionales, y lo único que desean es que cruzan los dedos para que vuelvan lo más sano posibles, porque cuando regresen, sobre todo para el Atlético y para el Real Madrid, pues serán semanas intensas porque tendrán Liga, Champions, Liga, así que necesitan a todos los futbolistas a tope. Y que además hoy tenemos baloncesto, este equipazo que siempre nos ilusiona y que nos encanta verle jugar, como es el Real Madrid Baloncesto, que juega contra el Maccabi a las 9 en el Wizzing.
Pues dale un beso a Yaiza, lo sabes.
Sí, ¿eh? Sí, sí, de tu parte, de
hay
tu parte.
Hay muchos niños aquí y la jovencitos tengo, sí, sí, que sí. están chuchurríos, con frío, con virus, pues un beso a
los
Yaiza.
Los cambios de temperatura, que es lo que tienen.
Estos, los cambios de estación también. Un beso a Yaiza, sí. Por supuesto, a aquellos que están bien, que estén también malitos. Gracias, Arantxa Rodríguez.
Ana. Un beso,
gracias.
Hasta luego. Chao.
12 y 31 minutos, vamos a ver cómo están las carreteras en nuestra comunidad. Teresa Serrano desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Buenas tardes, pues hasta ahora tenemos que hablar de tráfico lento para entrar a la capital por la A6 en la zona del plantío por un vehículo averiado que está complicando 3 kilómetros en ese acceso por la carretera de La Coruña. En el resto de vías en toda la comunidad a esta hora total tranquilidad.
Desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid nos informa de cómo están las calles aquí en la capital. Jesús Matsuki, ¿qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues con una actividad bastante complicada para los conductores en la zona centro. Hablamos de una manifestación, está recorriendo la calle Alfonso XII y parte de estos manifestantes ya han llegado al paseo de la Infanta Isabel y van a concentrarse finalmente frente al Ministerio de Agricultura. Estamos hablando del entorno de Atocha. Debido a ello, hay cortes y desvíos de tráfico que afectan no solo a estos puntos, sino también, por ejemplo, a la zona centro de Cibeles, así como también la conexión con la Plaza de España, sí, desde Gran Vía y Alcalá. También hay cortes y desvíos de tráfico que pueden afectar a los conductores que circulan por las inmediaciones a la puerta de Alcalá. Atento a los conductores que, por ejemplo, llegan desde O'Donnell. Realmente, la mejor recomendación a esta hora para moverse por la ciudad es optar por metro y cercanías, y sobre todo, si tienen que moverse con sus vehículos particulares, intenten evitar la circulación por el interior a la M30.
Bueno, Quirón pues Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
...12 y 32 minutos... esto es Herrera en COPE más. Escuchamos diariamente la palabra grasa, ¿eh?, relacionada en general con su acumulación en nuestro organismo, pero ¿sabías que también afecta a nuestro hígado o puede afectar a nuestro hígado? Aunque quizá no sea tan visible como en otras partes de nuestro cuerpo. La doctora Sonia García Bizuete es jefe de servicio de medicina del aparato digestivo del Hospital Quirón Salud Sur. Buenos días, doctora, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Pues vamos a ver, entonces, la grasa también se puede acumular en el hígado.
Sí, claro, se puede acumular en el hígado igual que en otras partes del cuerpo.
¿Y cómo se percibe eso?
Pues el paciente no tiene ningún síntoma normalmente. Es algo que se suele diagnosticar mediante una ecografía o porque se ven alteraciones en los análisis.
Uh-huh. ¿Y qué causas pueden generar esta grasa acumulada?
Bueno, son muchas, pero básicamente se podrían dividir en dos tipos. El consumo de alcohol en exceso y alteraciones metabólicas, pues que alteran el colesterol, la glucosa, la obesidad, el sobrepeso, la falta de ejercicio.
¿Y cuándo realmente es un problema esa acumulación de grasa? Es decir, ¿todos podemos tener un poco de grasa y ser algo normal o no?
No, la acumulación de grasa en el hígado no es normal nunca. Otra cosa es que pueda ser más o menos importante, pero sobre todo en el contexto en el que se produzca. Si eres un bebedor y aparece hígado graso, pues habrá que decirte, oye, deja de beber porque esto está empezando a ser preocupante. Si a lo mejor tienes un poco de sobrepeso, pues corrigiendo ese poco de sobrepeso, pues puede ser un problema que se resuelva, sea reversible y no dé ningún problema en el futuro. Depende.
¿Hay algún perfil de paciente tipo con este problema?
Pues del segundo tipo, del metabólico, generalmente sí. O sea, estamos hablando de personas sedentarias, que tienen sobrepeso u obesidad, que tienen una mala alimentación, que seguramente si les hacemos una analítica tengan los niveles de azúcar un poco altos, el colesterol un poco alto, los triglicéridos un poco altos, pero sí, es una enfermedad del estilo de vida, como tantas otras.
Vaya. ¿Y cómo se diagnostica, doctora?
Pues la mayor parte de esos pacientes ya están a lo mejor en seguimiento por el endocrino, por el médico de cabecera, y el médico de cabecera suele ver alguna alteración en los análisis del hígado, les piden una ecografía y así es como normalmente los diagnosticamos.
¿Esta enfermedad hepática va unida a algún tipo de afección paralela o no? ¿Es independiente?
Bueno, no todas las personas que tienen alteraciones metabólicas tienen un hígado graso. Hay que también tener pues cierta predisposición, pero como le estoy diciendo, sí, claro. Es decir, es una enfermedad que en el contexto de todo lo demás, es un paciente con un síndrome metabólico que tiene enfermedades en otros sitios, alteraciones en el azúcar, en el colesterol, y claro, aunque el hígado graso no le dé ningún problema, pues si tiene grasa en el hígado seguramente también las tendrá en las coronarias, en las arterias que llevan sangre al cerebro, y al final pues corre un riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, un infarto o un infarto cerebral, que probablemente es lo más importante.
¿Y qué tratamientos existen ahora mismo?
Pues vamos a ver, para el hígado graso como tal, ninguno. No existe ningún fármaco, ni ningún producto complementario, ni ninguna ninguna estrategia especial para sacar la grasa del hígado. Lo que hay que hacer es corregir aquellos factores que lo desencadenan. Entonces, si tú tienes unos malos hábitos de alimentación, es una persona sedentaria, o por supuesto si además ya asocias una hipercolesterolemia, una alteración en el azúcar o bebes alcohol, pues obviamente corregir todos estos factores en la mayor medida posible. No siempre es posible del todo, pero muchas cosas sí podemos hacerlas nosotros.
O sea que si corregimos, como dice, esos factores que pueden motivar la acumulación de grasa, ¿qué ocurre? ¿Que se estabiliza o que puede desaparecer
puede resolverse
sí.
Puede resolverse completamente. Es decir, si una persona tiene un sobrepeso importante, empieza a cambiar sus hábitos, come mejor, pierde peso y corrige sus alteraciones, pues lo normal es que sí, hombre, si eres un diabético, tienes un colesterol alto por un tema familiar, es mucho más difícil que puedas corregirlo completamente, y muchas veces solo se puede llegar a controlar. Pero aquella parte que es debida a los malos hábitos de vida, sí, es totalmente reversible.
Bueno, pues una vez más nos queda claro que es importantísimo, como dice, la manera en que nos comportamos con la comida, con el ejercicio, y es importante pensar todo ese tipo de factores que influyen negativamente en nuestro estado de salud. Doctora Sonia García Bizuete, jefe de Servicio de Medicina del Aparato Digestivo del Hospital Quirón Salud Sur, muchas gracias por esta información y buenos días.
Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Quirón Salud, de persona a persona.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Bien, está bien, así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local. No, bien, 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 está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión, y eso es fundamental para comenzar una startup.
¿Qué es una startup? He traído mi currículum.
No se preocupe.
Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven. Pero es que se me viene la casa encima.
No tienes nada que hacer, ¿verdad?
Que llevo 2 años así.
¿Y por qué no sigues buscando trabajo?
¡Porque no me lo dan!
La cuestión es, ¿qué puede hacer un hombre de 60 años?
¿De verdad quieres montar?
Una guardería, sí. Desi sería mi socio.
Ahora soy emprendedor.
Y Arturo, pues, nos echará un cable.
Si queréis tener éxito en esto, tenéis que conocer hasta el más mínimo detalle acerca del servicio que vais a ofrecer. Absolutamente nadie en este país puede saber más de guarderías que vosotros.
¡Somos abuelos!
Waiting for you to come through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like you.
Vale. 12:39 minutos. Sigues ahí, estás escuchándonos. Esto es Herrera en COPE más.
They've been looking for someone like you.
I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, make me satisfied. Someone exactly like you.
Hemos escuchado un sonido de la película Vuelos, que va a llegar justo mañana a las pantallas. Está dirigida por Santiago Requejo. Hay tres abuelos que son los protagonistas y están representados por Carlos Iglesias, Ramón Barea y Roberto Álvarez. Pues es que vamos a hablar de los abuelos laborales. Abordan esta temática con un libro, con una película y con unos premios. Son tres vías con las que se intenta un poco reclamar la importancia de los mayores, pero de los mayores profesionales. Voy a saludar a el director de la peli, precisamente, a Santiago Requejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Vaya película, no la he visto todavía, pero tengo unas ganas.
Pues mañana está en los cines, así que mañana
a ver
abuelos.
Además. Y también saludo a Sara Lozano. ¿Qué tal, Sara?
Hola, buenos días.
Porque yo hablaba de un libro, hablaba de la película Abuelos, pero también hablo de unos premios, que son los premios Más 50 Emprende, donde premian la labor, pues eso, de personas que tienen más de 50 años que han puesto en marcha proyectos muy, muy, muy interesantes. Así hubo es. Esos premios y tú resultaste la tercera ganadora,
sí,
de esos
es.
Premios.
Estoy muy contenta.
Tenemos una madrileña como
sí.
representante.
Sí.
Y también voy a saludar a Fernando Layana, que es director precisamente de Premios Más 50 Emprende y autor del libro Abuelos, nunca es tarde para emprender. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Buenos días, ¿qué tal?
Tres vías muy interesantes que además interactúan entre sí para hablar eso de los mayores que, bueno, es que yo cuando dices más de 50, no sé, en mi mente no está el concepto persona mayor. No sé, Sara.
Sí, bueno, hoy en día 50 años en el mío tampoco está.
O sea, es que a mí me quedan
quizá
dos años para tener
toca.
50. Vamos a ver.
Sí, yo ya les he superado desde hace 4 años. Pero bueno, no sé tampoco qué es el concepto de persona mayor. Ya. Nunca lo he sabido y creo que no lo voy a saber nunca.
Sara, pero cuéntanos, ¿qué has hecho para que te premien?
Bueno, pues la idea que yo tuve fue hace un par de años de hacer una aplicación para combatir los ataques de pánico, la ansiedad y los ataques de pánico. Fue una época en la que a mí me pilló también como paciente. Y como llevo 20 años en investigación, en respiración, en psiquiatría, y mi profesión es ingeniero médico, yo desarrollo máquinas y algoritmos para la medicina, pues dije, bueno, tengo que curarme a mí, egoístamente, uh-huh. y a otros millones de personas que hay. Y de ahí surgió la idea. De
¿Pero
hacer
cómo,
esa aplicación.
¿Cómo se llama la aplicación?
Pues se va a llamar Escudo del Pánico. Escudo del Pánico, en inglés.
¿Y cómo funciona?
Pues la base de la aplicación, sobre todo, es la sensórica. Yo soy una amante de los sensores del móvil. Va en el móvil. Es uh-huh. para que siempre esté a mano. Porque uh-huh. el ataque de pánico, el que lo ha sufrido sabe que bueno, que estás ahí y de repente no puedes respirar y el corazón te va a 100 por hora y dices, ¿y esto qué me está pasando? Entonces tiene que ser algo que esté en ese momento en la mano. Y el móvil es alucinante y cada vez más. El móvil tiene una cantidad de sensores increíbles, muy, muy precisos cada vez más. Y va a registrar a través de los sensores el nivel del ataque de pánico a la persona. No se lo va a decir, por supuesto, porque si le dice tienes 180 pulsaciones por minuto, se vuelven en 240. Pero la va a registrar y según el nivel del ataque de pánico va a ofrecer ejercicios, pero ejercicios no solo mentales, porque la mente no te va a funcionar uh-huh. sola, sino también de movimiento. Mucha respiración. Respiración asistida, respiración baja, respiración con una determinada frecuencia, una amplitud determinada para combatir y movimiento. Movimiento de manos, movimiento de concentración, cosas como, por ejemplo, meter una bola dentro de un agujero, ese tipo de cosas. Y para los que quieran, pero eso es opcional, ponerse en contacto con alguien que esté cerca, en el entorno, que esté sufriendo del ataque en ese momento, para hablar y decir, oye, mira, me está pasando, y a mí también. Porque hablar ayuda mucho, no sentirse solo.
Vaya, pues qué buena idea, ¿eh?
Gracias.
La tuya. Como gracias. Buena idea tienen también los protagonistas de la película, que lo único que hacen es aplicar el sentido común y pensar qué pueden hacer que sepan hacer. No vamos a contar mucho, aunque más o menos todos sabemos de qué va la película Abuelos, pero simplemente es eso, aplicar la lógica.
Sí, la peli de Abuelos cuenta, bueno, la historia de tres amigos en edad de jubilación que deciden no quedarse relegados en un mundo donde las empresas les consideran abuelos laborales y se ven en la necesidad de emprender. Y en ese emprendimiento dicen, ¿pero qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué espera el mundo de nosotros? Y como sus hijos les dejan continuamente al cuidado de sus nietos, dicen, oye, ¿y si sacamos partido de esto e intentamos montar una guardería? Entonces, bueno, responde a esa necesidad o a esa función social que los abuelos ya están haciendo y intentar convertirla en un modelo de negocio que ya veremos si lo consiguen o no lo consiguen. Pero es una historia de emprendimiento por necesidad, centrada en ese colectivo, en esos abuelos o abuelas laborales de más de 50 años. La peli se llama Abuelos por eso, no porque lo digamos nosotros, sino porque el mercado ha considerado que las personas mayores de 50 años parece que no tienen más que aportar y los excluyen. Y claro, la gente, pues como Sara, como muchas miles y cientos de millones de personas, dicen, yo no quiero quedarme quieto. Y si nadie me contrata, pues tendré que autoemplearme, ¿no? Y ahí nace historias y proyectos tan bonitos como el caso de Sara, ¿no? Que, por cierto, enhorabuena, Sara, porque me parece
es una aplicación que estaremos pendiente de que se ponga en marcha,
sí.
Sara.
Sí, daré a conocer qué es lo importante. Una de las cosas más importantes del premio es esa, el poder darla a conocer.
Y le quería yo preguntar a Fernando cómo ha estado el nivel, porque creo que ha sido bueno de participantes en estos premios Más 50 Emprende.
Pues el nivel nos ha dado que casi nos da el ataque de ansiedad de nosotros.
Que no está la aplicación todavía, por favor.
Cuéntanos, Fernando, el primer premio, ¿dónde ha ido?
Bueno, el primer premio se ha ido a Aragón, a Zaragoza, a Lorenzo Pérez. Ha desarrollado, bueno, pues un vehículo muy curioso que es un sidecar funerario y es para hacer el último viaje, pues los apasionados de las motos, que en España hay unos 5 millones, y bueno, y que él tiene ya, como digo, patentado y bueno, que ha ganado. Es el primer premio de 15.000 euros del premio Más 50 Emprende.
¿Y qué tal? ¿La gente estaba contenta por el hecho de una convocatoria de ese tipo?
Pues mira, muy contenta. Yo, si tuviera que resumir lo que ha sido el premio a lo largo de estos meses, porque desde antes del verano ya la convocatoria estaba abierta online, y después ya, bueno, pues vino la gira por las 13 ciudades, bueno, ya el premio se consolidó, se fue conociendo, y han llegado al final 328 proyectos de toda España. Y si tuviera algo que destacar, pues es el entusiasmo y la credibilidad por parte de las personas que han participado. Es decir, es un proyecto que no era fácil de comunicar, que no era fácil de llegar a la gente. Y creo que las personas que se han acercado y los emprendedores que han participado verdaderamente se lo han creído. Se lo han creído al 100%, es decir, se han volcado en el proyecto, se lo han preparado. Las presentaciones. Ayer, por ejemplo, en la final, a mí me maravillaron las 10 personas que hicieron el speech. Que la verdad es que muy, muy bonito, muy bonito. O sea, muy emocionante y con mucha credibilidad.
Es que fue muy, muy emocionante porque no solo es la participación que hemos tenido, sino que nosotros nos hemos acercado a ellos. Hemos hecho más de 7.000 kilómetros en una espléndida furgoneta, ¿verdad, Fernando? Un equipo de amigos, porque somos amigos, yendo por 15 ciudades de toda España, dando la oportunidad pues a todas estas personas de darles una, por lo menos, una salida también motivacional, ¿no? De decir, oye, nosotros venimos con este premio porque no hay alternativas en el mercado. Ni laboral ni emprendimiento, porque siempre que se habla de ayudas de emprendimiento van asociadas a jóvenes. ¿Cuántos premios de emprendimiento tienes que tener menos de 30, 35 años, ¿no? Y la gente lo ha aceptado muy bien, lo ha recogido muy bien y ha sido unánime el comentario de agradecernos la iniciativa. Aparte de haber conocido proyectos de emprendimiento impresionantes, que ha sido muy difícil para un jurado muy prestigioso seleccionar los 10 finalistas, es que detrás de esas 320, de esos 328 proyectos hay 328 historias, que no siempre vienen muchas veces de porque estén en paro o desempleados, que lógicamente es lo más habitual, pero ha habido mucha gente que, incluso estando trabajando por cuenta ajena, se ha sentido inspirado y ha dicho, es el momento de ir a por mi sueño, me lanzo, me animo, ¿no? Así que a nivel personal, ¿verdad, Fernando? Y profesional, ha sido una de las experiencias más potentes que por lo menos yo he vivido.
Sin duda.
Y yo quería preguntaros, porque estas tres vías que se han abierto, la de los premios, la de la película, la de el libro, quizá tendrían que ir directos como una flecha al corazón de los empresarios, porque yo siento o presiento que la gente en general, la sociedad en general, asume lo bueno que es y que es evidente la experiencia que aportan las personas que tienen una trayectoria profesional. Eso lo hablas con cualquier persona y todo el mundo coincide en que efectivamente eso es muy valorable a la hora de desarrollar una profesión. Sin embargo, el problema está a la hora de emplearlos.
Pero fíjate que se da más una contradicción que a ver si alguien la explica, ¿no? Y es, los jóvenes a día de hoy son los jóvenes más preparados. Ya no terminan con una carrera, probablemente lo hagan con dos y probablemente con un máster, y cuando van al mercado laboral le piden experiencia. Al no tener experiencia, no les contratan. Y en cambio, esa misma empresa está despidiendo a gente de 53, 54 años, incluso más jóvenes, y tienen esas personas pues muchos años de experiencia a sus espaldas. Entonces, hay algo incongruente en todo este entramado laboral que no se acaba de entender muy bien. Algo hay que cambiar. Y más cuando tenemos una sociedad, primero, que vamos a vivir probablemente hasta los 100 años, que gente con 50 y 60 no son mayores. Mucha gente se enfada con el título de la peli, pero sí, le digo, precisamente partimos de esa crítica, ¿no? Y que tienen todavía muchísimo que aportar. Y este proyecto viene a suscitar una reflexión en la sociedad sobre el inmenso valor que aportan, y no buscamos que la gente se ponga a emprender como si no hubiera mañana. Creemos que no todo el mundo debe emprender, porque tienes que tener una serie de facultades, de actitudes, pero más allá de la gente que emprenda, nos encantaría que los empresarios, a la hora de contratar o despedir, si este proyecto le ha hecho pensárselo dos veces, habrá sido un proyecto exitoso. Uh-huh.
Bueno, pues esperamos también poder ver la película a partir de mañana, Santiago.
Es una película divertida, emotiva, una película que para ir con la familia y que te va a encantar. Mañana, sí. 11 de octubre, ya están en los cines.
Tiene una pinta estupenda. Pues gracias por esa película, Santiago Requejo. Gracias, Sara Lozano, por esa aplicación, ¿eh? Que esperamos como agua de mayo. Y gracias, Fernando Layana, por estar ahí al mando de estos premios, que están muy bien, hay que perpetuar, y por ese libro relacionado, Abuelos, nunca es tarde para emprender. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Sí. Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito: ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91 535 3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
¿Sabes que sigo buscando coche?
¿Y te has decidido ya?
Ojalá.
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Claro, y que no sea caro.
Pues sí.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco y fináncialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
C55, Miguel Soria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Vamos a hablar de adolescentes.
Sí, porque es decir esta palabra, adolescentes, y seguro que muchos padres se llevan las manos a la cabeza. ¡Qué difícil puede ser lidiar con ellos! Parece como si siempre vivieran en un mundo aparte, que hablasen otro idioma y que no quisieran saber nada del mundo real, y luego llega la rebeldía, es decir, no querer ir con los demás y estar a su rollo. De ahí a faltar a clase, hay un paso.
Bueno, pues la clave es combatir los problemas que suelen ir surgiendo y hacerlo a tiempo y de la forma adecuada para no provocar males mayores. El absentismo, el consumo de sustancias tóxicas o, llegado el caso, hasta la violencia. Problemas que no tienen por qué darse, pero es mejor prevenir que tener que curar.
Por eso el Ayuntamiento de Torrelodones ha puesto en marcha un proyecto llamado Educadores de Calle para ayudar a los jóvenes de allí, con tanto éxito, fíjate, que ha sido nominado por UNICEF. John Uriarte y Mónica Álvarez han hablado con María Mosqueda, que es la responsable del programa, quien ha explicado en qué consiste.
Este proyecto consiste en que los educadores están en los espacios en los que se juntan los adolescentes. Y ese es el espacio que se utiliza para ver los riesgos que hay y trabajar sobre ellos.
María no ha tenido problemas en contarnos los principales problemas, dicho otra vez más, unas veces potenciales, otras veces reales, a los que tienen que enfrentarse estos educadores cuando se acercan a los jóvenes.
Principalmente los consumos, las situaciones de conflictos entre ellos, las situaciones de relación de pareja a veces que no son igualitarias, todos los conflictos que te puedas imaginar que puede haber en la sociedad, al final se reflejan ahí a una pequeña escala. Y lo que hacemos es abordarlo, trabajarlo con ellos, para que ellos puedan ver otras formas de relación, las formas de consumir el ocio y el tiempo libre.
Muchas veces intentamos entrar en este mundo de los adolescentes, Miguel, pero nos encontramos con un muro casi infranqueable que nos impide conocerles, pues porque no quieren abrirlo. Mosqueda nos cuenta cómo trabajan para lograrlo.
Los educadores pasan al principio de curso por las aulas de primero de ESO, para darles a conocer y que todos los chavales entiendan qué es lo que hacen cuando les ven, por ejemplo, en el parque. Entonces, una vez que pasan por las aulas, cuando van al parque o a sus otros espacios de ocio, ya les conocen. Son los propios chavales los que se acercan, la mayoría de las veces.
Al final, Ana, es trabajar las relaciones con ellos, lograr acceder a su interior, tener mucho tacto y mucha sensibilidad. Así dicho, parece fácil, pero no lo es, ni mucho menos, y conlleva riesgo de rechazo.
Se trabaja mucho el vínculo y la confianza con ellos. Si no conseguimos eso, es muy difícil que nos dejen entrar para solucionar sus problemas. Claro. Eso es lo primero que se trabaja.
La ayuda se basa en lo que los educadores encuentren, y porque al fin y al cabo no pueden ayudar a alguien si no sabes qué es lo que les pasa, en qué fallan.
Bueno, depende de qué tipo de problema detectemos. A veces, cuando se empieza a trabajar con los grupos en el medio abierto, lo que se hace es trabajar allí. Pues si resulta que la semana pasada se les vio consumiendo, pues esa semana siguiente se hablará sobre las drogas, sobre las dependencias, sobre los efectos. Si vemos que que es algo que hay que trabajar de manera individual y de forma más continuada, entonces ya habrá que ponerse en contacto con la familia para que nos dé autorización y podamos trabajar más en profundidad.
Que sepáis que se puede votar hasta el 15 de diciembre, perdón, hasta el 15 de noviembre, este mes, y la página es UNICEF, ¿vale? Buscáis UNICEF, el proyecto Educadores en la Calle, y votad porque seguro que le agradecen muchísimo.
Ahí está toda la información. Pues muchas gracias, Miguel Soria.
A ti.
Vamos a ver por dónde va ahora la actualidad, las noticias.